A principios de este mes estuve en una conferencia en Varsovia con otros pastores, y durante una de las comidas me senté al lado de un hombre que ayuda a organizar conferencias cristianas sobre el matrimonio en toda Polonia. Él dedica mucho tiempo a enseñar sobre el matrimonio y a aconsejar a parejas casadas. Así que le pregunté qué pensaba que era el mayor problema para los matrimonios cristianos hoy en día. Pensé que podría decir, no pasan suficiente tiempo juntos, o quizás problemas financieros. Pero sin dudarlo, dijo que el mayor problema hoy para los matrimonios cristianos es el ego. Aprecié el hecho de que no usó una palabra cristiana como orgullo. Dijo ego. Ser egocéntrico significa ver el mundo completamente desde tu propia perspectiva y ser incapaz o tener muchas dificultades de considerar los puntos de vista, necesidades o sentimientos de los demás. Esto, dijo él, era el mayor problema en los matrimonios de hoy, que un esposo o una esposa está tan consumido por su propia perspectiva, sus propias necesidades, deseos y sentimientos, que es incapaz o realmente lucha para ver la perspectiva de su cónyuge, para entender las necesidades, deseos y sentimientos de la persona con la que se casó. Esa era la teoría de este hombre. ¿Pero tiene razón? ¿Es el ego el mayor problema en nuestros matrimonios hoy en día? Bueno, eso es lo que quiero que consideremos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor ábrela conmigo en Efesios 5. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Y retomaremos donde lo dejamos, en el versículo 18. 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La última vez que estábamos leyendo Efesios 5, Pablo estaba contrastando el andar en tinieblas con el andar en la luz de Cristo. Él estaba diciendo que debemos dejar la oscuridad y andar en la luz. Continúa con este pensamiento en el versículo 18. Dice que no nos embriaguemos con vino, sino que más bien seamos llenos del Espíritu. Ahora, en una iglesia internacional como la Iglesia del Evangelio, va a haber diferentes convicciones acerca del alcohol. Algunos de ustedes vienen de culturas en las que los cristianos nunca bebían alcohol. Y algunos de ustedes vienen de culturas en las que no es gran cosa tomar una copa de vino con la comida. Esto siempre choca cuando hago una boda en la que uno de los cónyuges es polaco o europeo, y el otro es de Asia, Medio Oriente, África o América. Surge la pregunta de si debe haber alcohol en la fiesta después de la ceremonia. El europeo normalmente dice, por supuesto, ¿cuál es el problema? Y el no europeo suele decir, no podemos tener alcohol porque mi familia me va a desheredar. Para algunos de ustedes, tomar una copa de alcohol puede no ser gran cosa. Para otros, nunca tomarán una gota de alcohol. Yo les diría a ambos grupos, sigan la convicción del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte sobre los peligros potenciales del alcohol, pero cuando se trata de este tema, u otros, en los que tenemos cierta libertad cristiana, Romanos 14 dice que lo principal es que no nos juzguemos unos a otros en este asunto. Un grupo no debería tratar de actuar como superior al otro grupo basándose en sus convicciones. Y no deberíamos causar que otros tropiecen en este aspecto. En lo que ambos grupos pueden estar de acuerdo es en que la Biblia es clara respecto al hecho de que uno no debe emborracharse. Cuando te emborrachas, pierdes el control, pierdes el buen juicio, lo cual puede llevar a todo tipo de malas decisiones y desenfreno. En cambio, Pablo dice que sean llenos, que sean controlados por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Permítanme primero decir lo que esto no significa. Una cosa que escucho decir a los jóvenes hoy en día es, hay niveles en esto, o esta idea de subir de nivel. Es la idea de decir, yo estoy aquí arriba, y tú estás allá abajo. Puede que pienses que estás aquí arriba, pero no es así. En otras palabras, puedes pensar que tienes éxito, pero en realidad estás en este nivel, mientras que yo estoy en este nivel. El punto es que cuando alguien dice, hay niveles en esto, quiere decir que te están diciendo que hay complejidades y cosas ocultas que solo puedes entender en el nivel más alto. Si estás en un nivel más bajo, entonces no puedes entender realmente lo que pasa en el nivel superior. Hay niveles en esto, hermano. Necesitas subir de nivel. Pero, ¿hay niveles en la vida cristiana? Hablamos de esto el sábado pasado, en el fin de semana Alfa. El tema fue el Espíritu Santo, y algunas personas decían que, al crecer, las hacían sentir que había niveles, cuando se trataba del Espíritu Santo o de las cosas espirituales. Por ejemplo, hacían una pregunta honesta y sincera sobre la Biblia, pero en lugar de recibir una respuesta, les decían, algún día lo entenderás. O si estaban sufriendo o enfermos, les hacían sentir que, si realmente fueran espirituales, entonces esas cosas no les estarían ocurriendo. Les decían, hay niveles en esto. Y eso provoca un par de cosas. Uno, hace que las personas se sientan inferiores o que no son suficientes. Aunque la Biblia dice que Dios suplirá todas tus necesidades, aunque el Señor es mi pastor y nada me falta, los niveles hacen que las personas se sientan menos. Dos, hace que las personas se sientan superiores o que son mejores que otras personas. Hace que las personas intenten tener un aura alrededor de ellas para poder mirar por encima del hombro a los demás. Todas estas son manifestaciones de orgullo. En lugar de decirle a alguien, algún día cuando seas más espiritual lo entenderás. Siéntate y explícales y enséñales lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Salvador se humilló a sí mismo, viniendo a la tierra y haciéndose siervo. 3. El Espíritu Santo no es un porcentaje. El Espíritu Santo es una persona. No es que una persona tenga el 25% del Espíritu Santo y otra persona tenga el 80%. Eso hace que parezca que el Espíritu Santo es una especie de fuerza mística. Eso hace que parezca que hay niveles. Pero el Espíritu Santo es una persona, el tercer miembro de la Trinidad. No es una fuerza mística, sino una persona que mora en nosotros y nos guía. No puedes tener el 30% de una persona. Mi hijo es mi hijo, al 100%. Cuando Dios te da el Espíritu Santo en la salvación, recibes a la persona completa, el Espíritu Santo completo. No una mitad, no el 75%. Ahora, podemos ir en contra de la guía del Espíritu Santo, podemos apagar al Espíritu Santo, como dice en 1 de Tesalonicenses 5. Pero eso no significa que tengamos menos del Espíritu Santo. Si mi hijo me desobedece, sigue siendo mi hijo al 100%. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Sí, crecemos en Cristo. Sí, maduramos, pero no se trata de niveles. Se trata de ser fiel hoy, con lo que Dios te ha dado hoy. Me encanta la vieja historia sobre el hombre que cayó en un hoyo. Un hombre va caminando por la calle y cae en un hoyo. Las paredes son tan empinadas que no puede salir. Pasa un doctor y el hombre le grita, «Oiga, ¿puede ayudarme a salir?» El doctor escribe una receta, la lanza al hoyo y sigue su camino. Luego pasa un sacerdote y el hombre le grita, «Padre, estoy aquí abajo en este hoyo, ¿puede ayudarme a salir?» El sacerdote escribe una oración, la lanza al hoyo y sigue caminando. Luego pasa un amigo, «Oye, Joe, soy yo, ¿puedes ayudarme a salir?» Y el amigo salta al hoyo. El hombre atrapado en el hoyo le dice, «¿Qué hiciste? ¿Estás loco? Ahora estamos los dos atrapados aquí abajo». El amigo responde, «Sí, pero yo ya he estado aquí antes, y sé cómo salir». No escuches a la persona que te dice, «Hay niveles en esto», cuando se trata de las cosas espirituales, que se sienta allá arriba y te mira desde arriba diciéndote que subas de nivel. Busca personas que salten al hoyo contigo y que te ayuden a salir. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos y controlados por el Espíritu? ¿Cómo se ve eso? ¿significa que salimos y realizamos 100 milagros? ¿Significa que vas y expulsas docenas de demonios? ¿Significa que tienes todos los dones espirituales? ¿Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu? 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve estar lleno del Espíritu? Se ve como lo que estábamos haciendo hace unos minutos. Nos cantamos unos a otros y cantamos al Señor. Aquí se menciona un aspecto horizontal del canto, y también se menciona un aspecto vertical. Y cuando dice salmos, himnos y canciones espirituales, básicamente abarca todo tipo de canciones de adoración al Señor. Cuando se trata de la música de adoración, cada quien tiene una preferencia. Algunas personas prefieren solo himnos. Algunas personas prefieren cualquier cosa menos himnos. Algunas personas disfrutan de canciones horizontales, donde nos animamos unos a otros. Algunas personas disfrutan de canciones verticales, cantando directamente a Dios. Una vez más, esta es otra área en la que es fácil para los cristianos volverse críticos y decir, mi manera es la única manera, y empezar a quejarse de la música. Pero ¿qué significa estar lleno del Espíritu, cantar y adorar, o quejarse y juzgar? Como me gusta decir, hay muchas estaciones de radio en el reino de los cielos. Vimos esto el domingo pasado, ya que todos presentaron diferentes estilos y géneros de música. No se trata del estilo de música, se trata de cantar y hacer melodía al Señor con todo tu corazón, como dice Pablo. Se trata de dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Canta y da gracias. No juzgues ni te quejes. ¿De qué otra manera somos controlados por el Espíritu? 21. Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Pablo está preparando el terreno para lo que está a punto de hablar. Está a punto de hablar sobre el diseño de Dios para el hogar. Esposos y esposas, hijos y padres, y empleados y empleadores. Pablo está hablando en términos generales antes de entrar en detalles específicos. Creo que quiere decir que todos los creyentes deben tener la disposición de ser sumisos en cualquiera de los roles en los que se encuentren. No creo que signifique, por ejemplo, que así como los hijos deben ser sumisos a sus padres, los padres también deban ser sumisos a sus hijos. En otras palabras, no creo que siempre sea recíproco. Pero sí creo que como creyentes, una de las maneras en que somos controlados por el Espíritu es teniendo la disposición de someternos en los roles que Dios nos ha dado. Hoy en día, algunas personas pueden no gustarles la palabra sumisión, o piensan que es una palabra que hace que alguien se sienta inferior a otra persona. La asocian con renunciar a sus libertades, conceder el control a otra persona. Así que hay algunas personas hoy en día que dirían, yo no me someto a nadie ni a nada. Tal vez hayan tenido una mala experiencia en este tema. Tal vez se sometieron a una persona que les mintió o los maltrató. Tal vez haya una buena razón por la que no quieren someterse a nadie. Pero en la Biblia, el verbo someterse no es una palabra negativa. La palabra se usa más de 40 veces en el Nuevo Testamento y conlleva la idea de autoridad y sumisión. Pero nunca significa que la persona que se somete tiene menos valor o dignidad que la persona a la que se somete. Por ejemplo, cuando nos sometemos al gobierno como dice en el libro de Romanos, eso no significa que el gobierno sea mejor que nosotros. El gobierno simplemente está sobre nosotros. Los roles no implican desigualdad. Jesús se sometió con gozo a Dios el Padre todo el tiempo. Jesús dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya, así en la tierra como en el cielo». Jesús no era menos que Dios el Padre porque se sometió a Él. Eso nos ayuda a entender mejor el versículo 22. 22. Las esposas sométanse a sus propios esposos, como al Señor. 23. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben someterse en todo a sus esposos. Pablo pasa ahora al diseño de Dios para el hogar cristiano. Hace un par de semanas hablamos mucho acerca de cómo luchar contra la inmoralidad sexual, especialmente para las personas que no están casadas. Traté de profundizar en ese tema, por así decirlo. Bueno, hoy pueden relajarse. Hoy voy a hablarles a los casados. Pero aunque no estén casados, igual deberían prestar atención, porque oro y espero que algún día encuentren un cónyuge piadoso. Así que hoy están libres, pero consideren esto como una preparación. Así que aquí, en Efesios 5, Pablo primero les habla a las esposas. No dice que todas las mujeres deban someterse a todos los hombres. No dice que las esposas deban someterse a cualquier persona que sea esposo. No. Dice que las esposas deben someterse a sus propios esposos. Y da dos razones para someterse. No es porque su esposo sea un gran hombre o tenga un gran trabajo. Las dos razones que Pablo da no son terrenales. No se basan en la persona que el esposo es. Más bien, son razones piadosas. Se basan en quién es Dios y su diseño para el hogar. Las dos razones por las que las esposas deben someterse a sus esposos son: 1. El hecho de que Jesús es el Señor de sus vidas. 2. El diseño de Dios es que el esposo sea la cabeza del hogar. La esposa que cree en Jesús ya se está sometiendo al Señor, así que le es mucho más fácil someterse a su esposo, porque él en teoría también está haciendo ¿qué? Él también debería estar sometiéndose al Señor. Y vemos en el versículo 23 que esto no se trata de poder, sino de responsabilidad. En última instancia, Dios hará responsable al esposo por cómo dirigió a su familia. Vemos las raíces de esto en Génesis, al principio de la Biblia, en el jardín del Edén. Dios creó a Adán, pero luego dijo que no era bueno que él estuviera solo. Así que Dios creó a Eva para que fuera su ayuda idónea. Y por un corto tiempo, todo fue perfecto. Pero luego Adán falló en su papel como líder de su familia. Sí, Eva tomó el fruto, pero Adán estaba allí y no hizo nada. Y más adelante en la Biblia, cuando se habla de la entrada del pecado en el mundo, como en Romanos 5, no se menciona a Eva. Es a Adán a quien Dios considera responsable. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y ese es Adán. Así que a veces, cuando leemos versículos como Efesios 5, Colosenses 3, o Primera de Pedro 3, tendemos a pensar en el poder y el control. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el control? Pero no se trata de eso. Se trata de la responsabilidad y la estructura que Dios ha establecido para el hogar. Pero esposas, yo diría que hay buenas razones por las que esto puede no surgir de manera natural para ustedes. Volvamos al jardín del Edén. Una vez que el pecado entró en el mundo, todo se rompió. Se fracturó el orden natural. Y vemos uno de los resultados de eso en Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Debido al pecado, Dios dice que, en vez de una relación armoniosa entre el esposo y la esposa, habrá conflicto. Habrá competencia. Habrá una lucha por el control. Habrá una lucha. Habrá deseos en conflicto para la esposa. Y habrá una tendencia de los esposos a ser demasiado dominantes. Aquí no se está hablando del dominio del esposo en una forma positiva. Se está hablando de ello como un resultado del pecado. Porque Adán falló en guiar a Eva de una manera amorosa y cuidadosa. Ahora él luchará con ser demasiado dominante, y tendrá un deseo pecaminoso de enseñorearse de Eva. Esta, Es la razón por la que estos mandamientos en Efesios 5 no nos salen de manera natural. A causa del pecado, nuestros deseos están distorsionados. O dicho más simple, nuestros deseos están estropeados, necesitan ser reparados. En otras palabras, debido al pecado en Génesis 3, se requerirá mucho esfuerzo para regresar al hermoso cuadro del matrimonio que encontramos en Génesis 2. No será algo natural. Por eso existe el mandamiento. No necesitarías el mandamiento si fuera algo natural. Por eso en Efesios 5 y Colosenses 3 dice, «Esposas, sométanse a sus esposos, como al Señor». En última instancia, lo haces por Jesús, no por el bien del esposo, sino por el bien del Señor. No se trata de poder ni de valor. Génesis 1 dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Los creó varón y hembra. Tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo valor y la misma dignidad ante Él. Ambos son preciosos a sus ojos. Así que uno no es más importante para Dios. Simplemente es el hecho de que Dios diseñó la relación matrimonial para que funcione de esa manera. Recuerda, no se trata de poder, se trata de roles y responsabilidades. Por supuesto, estos versículos de la Biblia han sido mal interpretados y abusados a lo largo de los siglos, con algunos esposos utilizando estos textos para justificar el tratar a sus esposas como esclavas. Pero ese no es el corazón de lo que Pablo está diciendo aquí. Como dice el refrán, el liderazgo no es dictadura. He estado casado con Melissa por casi 19 años. Y nunca ha habido una sola vez en la que le haya dicho, «Bueno, tienes que someterte a mí porque yo soy el esposo y tú eres la esposa». Nunca he dicho eso. Puedes preguntarle a ella. Siempre que tenemos una decisión importante que tomar, lo conversamos juntos. Oramos por ello juntos. Generalmente, si no estamos de acuerdo, esperamos para tomar la decisión y la dejamos para más adelante. Y por cierto, también hay muchas cosas en las que yo me someto a ella. Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno. Así que cuando ella es mejor o sabe más sobre algo que yo, entonces me someto a lo que ella piensa. Y viceversa. Sería agotador para mí tomar decisiones sobre todo. Ella tiene mucha más experiencia y conocimiento en diferentes áreas. Así que, ¿por qué no habría de escucharla? Ahora, podría llegar un día en el futuro en el que tengamos que tomar una decisión importante como familia. Y vamos a imaginar que Melissa y yo hemos hablado y orado sobre esto muchas veces. Pero no hay una respuesta clara sobre qué hacer. Creo que en esa circunstancia, podría llegar un punto en el que, como la persona a la que Dios hará responsable de mi familia, yo necesite decir, «¿Sabes, Melissa? Realmente creo que el siguiente paso para nosotros es…». Y en ese momento, espero que mi esposa confíe lo suficiente en mí para decir, «Está bien, hagámoslo». Espero que ella sepa que estoy pensando primero en ella y en los niños. Pero tomaría esa decisión con temor y temblor. Una vez más, no se trata de derechos, se trata de responsabilidad. Pablo dedica 3 versículos a hablarles a las esposas, pero necesita más versículos para hablarles a los esposos. 25 Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. 26 Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo. Esposos, ¿cómo deben amar a sus esposas? Como Cristo amó a la Iglesia. El matrimonio está destinado a ser una imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. En la Biblia, a la Iglesia se le llama frecuentemente la novia de Cristo. ¿Qué hizo Jesús por la Iglesia? ¿Qué hizo Él por su novia? Él dio su vida por la Iglesia por amor, se sacrificó por amor a la Iglesia. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esposos, este es nuestro ejemplo. No se trata de ser el rey del hogar, sino de ser el mayor servidor en su hogar. Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Cristo entregó su vida voluntariamente, no con una mala actitud. Esposos, permítanme hacerles esa pregunta. Cuando están en casa, ¿esperan ser servidos o servir? Nuestro ejemplo es Jesús, quien se sacrificó por amor. Hace unos años, una joven me preguntó acerca de todos estos versículos, especialmente los que hablan de la sumisión. Ella odiaba la idea de someterse a alguien, especialmente a su esposo. Así que la llevé a estos versículos sobre lo que el esposo debe hacer. ¿Cómo debe amar a su esposa, sacrificarse por ella y cuidarla? Ella lo pensó por un momento y dijo, «Bueno, si mi esposo realmente fuera así, supongo que lo seguiría a cualquier parte». Y ese es el punto. Creo que cuando los esposos y las esposas viven estos mandamientos, se hace más fácil para ambos cumplirlos. Esto es lo que quiero decir. Si un esposo realmente intenta amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, si busca honrarla, ser considerado con ella y servirle, entonces le será mucho más fácil a la esposa someterse a él y respetarlo. Lo cual, a su vez, hace que él quiera sacrificarse aún más por ella, lo que lleva a que ella quiera seguirlo aún más, y así, sucesivamente. Este sería un ciclo saludable, fundamentado en el diseño de Dios para la relación matrimonial. Pero también puede ocurrir el ciclo opuesto, el ciclo negativo. Si el esposo no se preocupa por su esposa, si solo quiere hacer las cosas a su manera, si solo piensa en sí mismo, entonces eso hace que a la esposa le sea difícil respetarlo y someterse a él. Esto, a su vez, lleva a que el esposo se vuelva más egoísta y autoritario, lo que hace que su esposa lo respete aún menos, y así sucesivamente. Este es un ciclo insano, en el que tristemente, muchos matrimonios quedan atrapados, y cada vez se alejan más del diseño de Dios. La esposa se siente no amada y desatendida. El esposo se siente irrespetado. Y las parejas pueden quedarse atrapadas aquí. Quizás hoy tú te sientes atascado aquí en tu matrimonio. Y esto puede durar semanas o puede durar años. Y el dolor puede quedar tan enterrado después de tanto tiempo, que las parejas a veces ni siquiera recuerdan cuál fue el problema. Y puede tomar tiempo desenredar todas las capas de dolor. Pero si Cristo está en el centro de tu matrimonio, puedes superarlo. Siempre hay esperanza para tu matrimonio en Cristo. Creo que si miramos estos mandamientos de manera positiva, podemos ver la receta para un matrimonio saludable. Me parece interesante que, de todas las cosas que Dios podría decir acerca del matrimonio, Él mande a los esposos y a las esposas hacer precisamente estas dos cosas. Piensa en cuántos libros se escriben hoy en día sobre el matrimonio. Libros largos, extensos, con muchas páginas. Pero aquí solo hay 11 versículos escritos sobre el matrimonio. ¿Cómo puede Dios ser tan breve al respecto? Creo que Dios es tan breve aquí porque aborda las cosas más difíciles para que los esposos hagan, y las cosas más difíciles para que las esposas hagan. En otras palabras, no creo que queramos hacer estas cosas de manera automática. Creo que estas cosas son difíciles para esposos y esposas. Porque, ¿qué es lo que se interpone en el camino? Como me dijo el hombre en la conferencia, nuestro ego. Ambos mandamientos van directo a nuestro ego. Dejaré mi orgullo y me someteré a mi esposo. Renunciaré a mis propios deseos, anhelos y necesidades, y me sacrificaré por mi esposa. Sería bueno, si estas preguntas se respondieran automáticamente cuando las parejas dicen, sí, acepto. Pero la mayoría de las veces, es un proceso. No me di cuenta de lo egoísta que era hasta que me casé. Porque antes del matrimonio, podía hacer lo que quisiera. Podía gastar mi tiempo y dinero como quisiera. Nadie me decía nada. Pero eso cambió cuando me casé. Recuerdo haber salido a comer con amigos durante nuestro primer año de matrimonio. Mis amigos pidieron muchas cosas, pero por supuesto, cuando llegó la cuenta, la dividimos en cuatro partes iguales. Así que gasté como $40 en esa comida. Esto fue cuando yo todavía estaba estudiando y no teníamos dinero. Cuando mi esposa vio el recibo, no lo podía creer. Ella dijo, yo fui caminando a casa en mi hora de almuerzo para hacerme un sándwich y ahorrar dinero, y tú gastaste $40 en una comida. Ojalá pudiera decir que cuando ella dijo eso, yo respondí, tienes razón, cariño, no volverá a pasar. Pero eso no fue lo que hice. Me puse a la defensiva, exploté, mi ego se involucró. Dije, ¿me quieres decir que no puedo pasar tiempo con mis amigos? A esto le llamamos cambiar la pelea. En vez de discutir por los $40, una pelea que sabía que iba a perder, cambié la discusión a otra cosa. El tiempo con los amigos. Cambié la pelea por algo que tuviera oportunidad de ganar. Eventualmente lo resolvimos, pero mi ego tuvo que morir. El ego de mi esposa tuvo que morir. Esto tomó tiempo. Esto tomó años. No fue fácil. Pero, ¿por qué hago esto? ¿Lo hago por mi esposa? Por supuesto, ella es parte de ello. Pero lo hago por el Señor. Él me dijo que amara a mi esposa como Él amó a la iglesia y se sacrificó por nosotros. En otras palabras, el objetivo principal no es tener un matrimonio feliz, aunque también deseo eso. El objetivo es ser como Jesús. Y cuando hago eso, mi matrimonio se beneficia. Si entras a las redes sociales hoy, o escuchas podcasts, o ves videos de YouTube sobre el matrimonio, por lo general, la idea es que la meta principal es tener un matrimonio feliz. Pero si miras o escuchas esos videos, casi ninguno habla de la sumisión o el sacrificio. No hablan del hecho de que tu ego tiene que morir. En lugar de eso, suelen alimentar tu ego. Hacen que parezca que tú no eres el problema, sino tu cónyuge. Si tu cónyuge solo hiciera esto, entonces serías feliz. O si solo tuvieras un cónyuge diferente, entonces serías feliz. Estas cosas no desafían tu ego. Así que, en lugar de mirarte en el espejo para ver en qué necesitas cambiar, miras a tu cónyuge y ves todo lo que él o ella no está haciendo, cómo no te está satisfaciendo, cómo te está decepcionando. Y en lugar de construir puentes, construyes muros. Entonces tu cónyuge también construye su propio muro. Permíteme preguntarlo de esta manera. ¿Estás intentando entender a tu cónyuge o estás intentando ganar? Si estás intentando ganar, esos muros solo se harán más altos y más altos. ¿De qué sirve tener la razón si eso te lleva a estar solo? ¿De qué estaba hablando Pablo al principio de esta sección? No permitas que tu ego te controle. Deja que te controle el Espíritu. El Espíritu Santo puede derribar los muros del dolor y la herida. Si estás sentado aquí esta mañana y piensas, no quiero dar el primer paso hacia mi cónyuge. Él o ella debería dar el primer paso hacia mí. Permíteme preguntarte, ¿crees que esa es la voz del Espíritu hablando? ¿O es tu ego el que habla? Recuerda lo que leímos en Efesios 5. Dios no te está llamando a hacer estas cosas porque tu cónyuge lo merezca. Dios te está llamando a hacer estas cosas para que seas más como Jesús.
Esposos, leímos que Dios los hizo cabeza del hogar. Así que permítanme darles un paso específico para esta semana. Esposos, hagan una cita con su esposa esta semana y conversen con ella. Pregúntenle cómo está. Pregúntenle si hay cosas de las que necesitan hablar. Pregúntenle si hay muros que hayan levantado y que necesitan derribar. Esposos, lideren de esta manera. Y esposas, cuando su esposo dé este paso, acompáñenlo. Si él les pregunta cómo están, sean honestas. Sean sinceras, si hay algunos muros que necesitan derribar. Tal vez piensen que hay demasiado daño en su matrimonio. Hay demasiado dolor. Hay demasiada herida. Hay demasiado. Lo entiendo. Pero con Dios, todo es posible. Creo que cuando dos personas son humildes y desean trabajar en una solución, cualquier cosa es posible. No dejen que su ego se interponga. No dejen que el orgullo se interponga. Más bien déjense guiar por el Espíritu. No miren por encima del hombro a su cónyuge y le pidan que suba de nivel. En cambio, bajen al hoyo con él. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Sea cual sea el hoyo en el que se encuentren hoy en su matrimonio, Dios es fiel. Él puede sacarlos de ahí.